Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Días extraños con Santiago Camacho.
Todos la buscamos y nadie sabe exactamente lo que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? A que parece una pregunta sencilla, que lo tienes súper claro. Pero no, la felicidad es, bueno, si lo empiezas a pensar ya no está tan claro. Porque muchas veces buscamos la felicidad en sitios donde no está, generalmente fuera de nosotros. En cosas materiales, en el estatus, en historias que nos imponen a través del marketing, a través de la publicidad, porque la publicidad vende y nos la intentan vender, pero la felicidad no se compra. La felicidad posiblemente se gana. Y para hablarnos de la felicidad y de cómo conseguirla, o al menos de lo que la ciencia sabe al respecto, de cómo conseguir esa publicidad, ha venido nuestro amigo Pablo Fuente. Pablo, bienvenido a Días Extraños.
Bien hallado, Santi, ¿cómo estás?
Bien, dentro de lo que cabe. Ya te he contado a micrófono cerrado un gran disgusto que he tenido, pero nos vamos recuperando.
Ya sabes que hemos pasado por ahí y es duro, así que te doy mis ánimos. Y vamos a hablar de un tema hoy, Santi, como bien dices, la felicidad elusiva muchas veces, ¿eh?
Sí. Y eso, hay que ver, todo el mundo, por ejemplo, nos intenta vender la felicidad. ¿La felicidad está dónde? ¿En un reloj, en un coche, en una lata de refresco, en un perfume? Y no, la felicidad no está ahí, ¿verdad?
Pues parece que no, porque la ciencia ha dedicado muchos recursos, mucho tiempo, muchas cabezas pensantes, no solamente a definirla, sino también a estudiarla, Santi. Vamos a hablar hoy de cosas fascinantes, de estudios de los que yo he leído y he leído muchos. Uno de los más fascinantes, he de decirte, con el que yo me he cruzado en mucho tiempo.
Pues vamos con ello. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que sabe la ciencia de la felicidad? ¿Qué han conseguido averiguar en todos estos años? Que ahora nos contarás, son muchos. Porque parece que es algo como científico, que es algo muy etéreo, que no se puede medir, que no se puede pesar, que es muy difícil de estudiar, supongo.
Bueno, lo primero, hay muchísimas definiciones. O sea, empiezan los expertos siempre hablando de, oye, pues la felicidad, si la tenemos que definir de alguna manera. Y cuando tú lees, como ocurre con muchos segmentos, muchos sectores, hay muchísimas distintas definiciones. Pero parece que todas confluyen en algo. Todas hablan de emociones positivas, los momentos de alegría. Todos tenemos esos momentos,
sí, claro,
que es entusiasmo, calma, curiosidad, pero también hablan de satisfacción, ¿no? Como lo satisfecho que te sientes tú en global, de dónde quieres estar, si, el sentido que tienen las cosas que haces. Así que parece que todo confluye en esos momentos de los que hablábamos, el placer, el compromiso, el estar inmerso en actividades que para ti signifiquen cosas, y el propósito, el significado, la trascendencia, ¿no? Y eso es lo que nos dicen las definiciones que parecen confluir. Pero hablaba antes, Santi, de un estudio que para mí es fascinante y quiero hablarte un poco de él. Este es un estudio que se ha llevado a cabo en la Universidad de Harvard con, bueno, que lleva nada más y nada menos que 90 años,
venga ya,
Santi.
¿90 años
investigando qué hace que una vida sea feliz y saludable? Y, bueno, el estudio, como te decía, comenzó en 1938, un momento que, como nuestros escuchantes, nuestros oyentes saben, estábamos sumidos en una gran depresión, Segunda Guerra Mundial, a punto de comenzar, y, bueno, pues se habían diseñado como dos estudios completamente independientes. Por un lado, querían seguir a 268 estudiantes de Harvard, jóvenes, bueno, considerados prometedores, ya sabes que es muy elitista, muy difícil de entrar ahí. Y por otro, se quería estudiar a 456 adolescentes de barrios desfavorecidos de Boston.
¿Ustedes?
Para entender cómo algunos conseguían prosperar pese a todo lo que podían enfrentarse en esos barrios, digamos, difíciles, ¿no? Y el objetivo era muy, muy ambicioso. Era observar, Santi, cómo se desarrollaban estas vidas casi de forma paralela, como en la peli.
Es increíble, o sea, efectivamente estamos hablando de 1939, una época en que, bueno, se habla ahora de la desigualdad. En aquella época ni te cuento lo que podía ser la diferencia entre un estudiante de Harvard y un chico de un barrio humilde de Boston, que es una ciudad preciosa, pero que puede llegar a ser una ciudad muy, muy dura y mucho más en aquella época. Y claro, todo esto empieza antes de la Segunda Guerra Mundial, y ha ido abarcando Segunda Guerra Mundial, el desarrollismo de los 50 y 60, Guerra de Vietnam, crisis del petróleo, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días, que claro, yo creo que ni los científicos ni los sujetos se dan ya lo mismo.
Absolutamente. Porque, fíjate, este es uno de los pocos estudios que existen en el mundo donde se ha logrado mantener generaciones implicadas en el mismo. Estamos hablando de hijos de aquellos primeros sujetos que forman parte del estudio. Y hay datos muy sorprendentes que han podido recopilar, porque no solamente se tomaban en cuenta las típicas encuestas, ¿no? Que ¿y tú cómo te sientes después de todo es lo que has pasado? Gente que realmente, como tú has mencionado, fue a la guerra de Vietnam, gente que se enfermó por diferentes motivos. Y no solamente hablábamos de ese tipo de encuestas y de esas entrevistas personalizadas, sino que también se han hecho análisis de ADN pasando hasta por resonancias magnéticas. O sea, esto significa, Santi, que no solo han observado el comportamiento, como decíamos, sino también la base biológica, y de ahí la importancia de este estudio, porque confluyen datos de muy diferentes procedencias.
Y claro, una de las principales consecuencias de todo esto, me decías antes que nadie es feliz todo el tiempo, pero que, bueno, que tampoco es un objetivo eso, que eso está bien.
Fíjate, esa justo, Santi, esa es la gran idea revolucionaria de este estudio. Dice uno de los diseñadores del mismo que la felicidad, momento a momento, fluctúa y es normal. Nadie es feliz todo el tiempo. ¿Y qué nos está fallando si tenemos día mal? ¿Qué necesitamos para sentirnos felices las 24 horas para tener una buena día? Pues es que al final es que no se trata de hecho. Aceptar que la felicidad es imperfecta es lo que los científicos nos dicen que es uno de los primeros pasos y uno de los más importantes para tener un bienestar, para sentirnos bien auténticamente. El pensar, oye, hoy tengo un mal día y no pasa nada. Muchas veces tenemos a pensar, a mí me gusta utilizar una sabes que estudié económicas y he estado muchos años implicados con las matemáticas, y a mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿eres feliz? Siempre me paro, y esto es una cosa muy personal, pero la comparto con todos vosotros, yo hago una ecuación que es sumatorio de momentos felices menos sumatorio de momentos infelices. Si es mayor que cero, digo, oye, pues por el momento voy bien.
Por ahora bien.
Por ahora bien. Así que nuestra biología, como te contaba, no está diseñada para la felicidad constante. O sea, es ese sumatorio de momentos felices menos el sumatorio de momentos pues más malos, ¿no? Y aquí también, hablábamos de biología, aquí también es donde entra la biología evolutiva. Lori Santos, que es una profesora de Yale, explica que nuestros cerebros evolucionaron para sobrevivir, no para ser felices. Esto significa que estamos programados para enfocarnos en los problemas porque eso era lo que nos garantizaba la supervivencia en entornos difíciles, Santi. Así que en este mundo moderno, este sesgo negativo puede hacernos mucho más difícil apreciar las cosas buenas.
Pues entiendo perfectamente lo que me dices, porque yo siempre pienso que a pesar de que, oye, somos seres racionales, tenemos sensibilidad, tenemos conciencia, tenemos inteligencia, la evolución, la biología están ahí, y muchas de las cosas que nos preocupan tienen un sentido evolutivo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hay un accidente de tráfico, aunque sea pequeñito, dos se han tocado, oye, se monta el atasco del siglo. ¿Por qué? porque todos nos paramos a mirar. Y no nos paramos a mirar por morbo. Nos paramos a mirar porque estamos programados para buscar el peligro, para buscar qué es lo que ha provocado ese accidente, qué es lo que ha provocado ese percance, e intentar sacar, aunque sea inconscientemente, alguna enseñanza para que no nos pase a nosotros. Y claro, en un mundo de supervivencia, en un mundo difícil como el de nuestros ancestros, ser Happy Flower no daba muchas opciones.
Las tiene crudas, así es. Porque lo de ese sentido de la alerta, ¿no?, y de prestar atención a esas cosas es lo que nos ha traído hasta aquí. Y lo que, bueno, pues ahora con una vida mucho más fácil, pues eso lo vamos a seguir arrastrando, ¿no? Esa biología evolutiva de la que hablábamos, estamos programados, nuestro cerebro está programado para ello.
En la introducción decía que a veces buscamos la felicidad, y no quiero pontificar, que cada uno ve esto a su manera, que a lo mejor buscamos la felicidad en sitios donde no está. En los bienes materiales, que sería uno de ellos, a mi modesto entender, el dinero es posiblemente otro. Y mira que es un tópico aquello de que el dinero no da la felicidad. El dinero no da la felicidad. Sí, eso lo dicen los que tienen dinero. Pero, ¿cómo se lleva la relación entre dinero y felicidad? ¿Da la felicidad? ¿No la da? ¿Ayuda? ¿Molesta? ¿Cómo funciona?
Pues fíjate en lo que nos dice.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.